Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bienvenidos a tu programa, Es por Gracia con el Pastor Juan Carlos Reyes.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Es por Gracia. Les saludamos con mucho gusto a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio y a través de esta estación de radio donde estás escuchando este programa. Soy el Pastor Juan Carlos Reyes. Me da muchísimo gusto el poder estar en contacto contigo a través de este medio de comunicación, a través de este programa que intentamos juntos, como siempre te lo digo, el que podamos crecer a través de la palabra de Dios. Hoy un tema muy especial que venimos a traer en este día para todos los que nos están escuchando, para todos los que van a ser parte de este momento que Dios nos permite. Hoy aquí en Es por Gracia hablaremos de cuando Dios encamina todo para bien. Y eso es algo muy importante porque todo lo que ocurre en nuestra vida Dios lo encamina para bien. Y a veces es difícil de procesarlo, ¿no? Cuando de pronto encontramos muchas cosas en nuestra vida, tanto las buenas, podemos decir, mira qué bien, Dios está obrando a mi favor, ¿no? Cuando hay paz, cuando hay alegría, cuando las cosas salen bien. Pero cuando las cosas no salen tan bien, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, cuando no es por momentos, a veces es por años que de pronto no vemos como que la mano de Dios favoreciéndonos, podemos decir, ¿cómo es que todo marcha para mi favor? Bueno, hoy vamos a platicar de eso aquí en Es por Gracia. Vamos a tomar la historia de un personaje a través de un texto bíblico que nos va a ayudar a entender que a pesar de que ocurran ciertas circunstancias que no podamos entender nosotros a la primera, y a pesar de que pasen muchos años, Dios siempre está obrando a nuestro favor. Así es que te invito a que te quedes aquí en Es por Gracia. Si es la primera vez que escuchas este espacio, bienvenido. Si ya eres un frecuente radioescucha de este podcast, de este programa, de este espacio radiofónico, te invitamos a que sigas compartiéndolo a las personas, a tus amigos, y que tú puedas estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Así es que vamos a darle paso. Bienvenidos, esto es Por Gracia, soy el Pastor Juan Carlos Reyes y vamos directo a este tema que este día nos atiende aquí en Es Por Gracia. Bueno, nos adentramos directo al tema que hoy vamos a hablar aquí en Es por Gracia, y hemos dicho que todo Dios lo encamina para nuestro bien. Y el texto que vamos a tomar el día de hoy se encuentra en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo número 50, en los versículos 19 al 20. Vamos a tomar esta pequeña porción de la Escritura y de ahí vamos a encaminarnos a hablar de estas circunstancias que ocurren y que en ocasiones, como te digo, puede pasar tiempo en que no vemos la mano de Dios favoreciéndonos. Dice la Escritura que toda buena dádiva, todo buen regalo viene de Dios. Y entonces en ocasiones cuando vemos que las cosas no van saliendo bien, cuando hay quizás injusticias en nuestra vida, cuando alguien nos va dañando, cuando de pronto las cosas no salen como uno piensa, ahí nos preguntamos si realmente la mano de Dios está favoreciéndonos o no. Así es que te invito a que vayas a Génesis capítulo 50, versículos 19 al 20. Si tienes tu Biblia a la mano, si no lo tienes ahí, te invito a que juntos podamos leerlo. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 50, versículos 19 al 20. Pero José le respondió: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Este es el texto de José. En el contexto de lo que acabamos de leer, José está platicando ya con sus hermanos. Un poco de la historia de José nos recuerda que él fue vendido por sus hermanos hacia otras personas. Y estas personas que lo compraron, imagínate lo que hicieron, ¿no? José vivió en cárcel. José vivió en cárcel a causa de la mujer de Potifar, que quiso estar con él y que lo quiso seducir. Y él, al negarse, la mujer pone una mentira y lo llevan a la cárcel. Y pasa un buen tiempo ahí. y se va enfrentando contra injusticias. La primera injusticia la vemos con su familia, la segunda injusticia la vemos en el lugar donde trabaja, la tercera injusticia la podemos ver cuando está con su compañero en la cárcel y le pide que hable algunas cosas acerca de él con el rey y no lo hace. Entonces vemos muchísimas áreas donde José está viviendo como injusticia, y todos podemos vivir con muchas dificultades y sacrificios. Pero cuando percibimos, querido, que hemos sido tratados con injusticia, la verdad que nos sentimos traicionados en lo más profundo de nuestro ser. Especialmente, yo creo que aquí es donde más puede dolernos en el corazón, especialmente cuando viene de aquellos que más amamos. Ahí es donde duele quizás un poco más, porque quizás alguien te puede hacer algo, quizás puedes vivir una injusticia de alguien más, y bueno, te queda como que está bien. Pero cuando es de alguien tan cercano, que alguien que te ha fallado, alguien que tú sientes que te ha defraudado en tu confianza, en tu relación, en lo que sea, uno se siente con mayor decepción, ¿verdad? Y bueno, esto es como la agonía de una insoportable carga que, por ejemplo, el salmista nos dice este tipo de situaciones cuando uno se siente como traicionado, como viviendo una injusticia por parte de alguien que amas tanto. Me encanta lo que dice el Salmo 55, versículos 12 al 14, porque tiene mucho de lo que nosotros podemos entender de cuando alguien te traiciona. Mira, dice la escritura, es el Salmo número 55, es el versículo 12 y 14. Dice la escritura: no me enfrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Qué forma de expresarse el salmista? De que cuando alguien puede ser, mira, como él lo dice aquí en el texto, alguien que se había alzado contra él o algún enemigo, pero cuando es alguien tuyo, alguien cercano, dice: caramba, eso nos acabó. Porque esta parte, esta forma en que se traduce, donde dice: comunicábamos dulcemente los secretos, y lo peor, dice que andábamos en amistad en la casa de Dios. Eso es algo duro, ¿verdad? Es algo que nos puede decepcionar, es algo que nos puede doler, eso es algo directamente que nos puede afectar. Repito, cuando es alguien bien querido, cuando es alguien que dices: mira, lo podía esperar de fulano, de sutano, pero de ti, caramba, me cuesta trabajo. Pero aquí viene una parte de madurez, donde debemos aprender a manejar correctamente las injusticias o las cosas que a veces nos pasan, ¿verdad? Para evitar un proceso que nos quite el gozo, que nos quite la paz y que eventualmente ponga fin quizás a una vida llena de plenitud y de gozo y de amor en el Señor Jesús. Porque las decepciones que a veces tenemos de los demás nos hacen pensar que de verdad Dios está cargándonos la mano. Nada ilustra, de verdad, nada ilustra con tanta fuerza como la vida de los hermanos de José que te platicaba al inicio de este espacio. A pesar de que habían pasado, fíjate la cantidad, 44 años desde aquella terrible decisión de vender a José como esclavo, seguían atormentados por lo que habían hecho. Esto es algo tremendo porque habían pasado 44 años, lo vendieron y ellos tenían esta situación. Y obviamente cuando lo vendieron vienen mentiras, ¿verdad? Mentiras para poder justificar esa decisión que habían tenido. Estaban presos de miedo, pero no miedo a que alguien le hiciera algo, sino miedo a la vergüenza. Piensa en esto, la mitad de la vida atormentados por algo que habían hecho hace 50 años antes. Estaban atormentadísimos de eso. Y claro, no esperaban en su mente ni en su vida poder toparse de un momento a otro con su hermano en algún momento de la vida. No, al contrario, no estaba pasando eso. Y no sabemos en qué momento, en el lado de José, resolvió estas devastadoras consecuencias de haber sido vendido por sus hermanos. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? A veces es tan rápido el texto que no nos ponemos a detenernos como ahora lo estamos haciendo para ver lo que estaba pasando. José quizás se sintió súper decepcionado, dolido, porque fue de alguien muy querido, fue de sus hermanos. El texto de hoy nos da pistas acerca de dos cosas que habían ayudado a José a superar la crisis. Y lo voy a volver a leer porque es necesario que tú y yo las volvamos a entender, ¿ok? Este texto nos va a dar unas pistas. Primero le dice, pero José le respondió, ¿a quién? A los hermanos. No temáis, pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Después de leer esto, podemos encontrar estos dos aspectos que nos dice acerca de cómo José pudo superar este momento de crisis que estaba viviendo. En primer lugar, José entendía que él no estaba en lugar de Dios. Esta es la primera frase, el primer contexto, la primera oración, lo primero que tú y yo debemos entender. José sabía que él no estaba en lugar de Dios y que juzgar a sus hermanos era algo que no le correspondía. Caramba, José, tantos años viviendo eso. Quizás en tu interior, José, guardando estas cosas, ¿no? Y él dice, no estoy en lugar de Dios. Mira qué momento. Yo creo que José ni en su vida se había planteado quizás el volver a encontrarse con los hermanos y mucho menos los hermanos encontrarse con José. Cuando viene este encuentro, dice este texto bíblico en Génesis que José llora y llora y llora y llora porque se está encontrando con sus hermanos, la alegría de verlos juntos, el saber cómo está el papá, pero también todos estos momentos. Y José, guiado por Dios, José, guiado por una relación con el Señor, sabe que él no está en lugar de Dios, sabe que no puede juzgar a sus hermanos, sabe que eso no le corresponde. Y nuestros juicios, querido, siempre van a estar empañados por nuestra limitada visión humana. ¿Me haces algo? Me tengo que vengar. ¿Haces algo? Tengo que tomar justicia. ¿Haces algo? Tengo que tomar acción de esto. Y se nos olvida que tú y yo no tenemos esa autoridad, que es Dios el que va a tomar esos juicios. Solamente Dios juzga conforme a la verdad. A veces puede haber algo y tú y yo lo podemos matizar. Y yo creo que esa es una culpa que tenemos todos. Dime sí o no. En ocasiones, cuando pasan las cosas que te pueden afectar, injusticias que puedes vivir, detalles a tu alrededor, siempre nosotros vemos la perspectiva de nuestra área. Como siempre decimos, en un conflicto hay dos versiones y hay que ver cuál es la manera correcta. Entonces, cuando nosotros vivimos una situación así, nosotros vemos nuestra verdad, pero no vemos la verdad de Dios. Por eso no podemos juzgar tú y yo, porque tenemos que dejar a Dios, que es verdad, que ve completamente claro todas las situaciones, que Él tome juicio. Por esta razón, no le es dado a los hombres emitir el juicio contra otros. No somos tú y yo quien para enjuiciar. Aún el Hijo de Dios, fíjate esto es tremendo, amado. Aún el Hijo de Dios se abstuvo de emitir juicio diciéndole a los judíos, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y esto es algo que leemos ahora. ¿Quiere decir que el Señor no va a juzgar? ¿Quiere decir que el Señor está dando primero esta autoridad a Dios? Ahora, ¿Jesús es Dios? Claro que es Dios. Pero en esta parte de Hijo estaba diciendo, el Padre es el que tiene esta autoridad completa. Después, cuando el Señor Jesús venga, juzgará vivos y muertos. Pero ese es un primer concepto que tú y yo debemos de tomar en cuenta. No estamos en el lugar de Dios. No podemos emitir un juicio en base a lo que tú me hiciste. Déjale a Dios que tome su justicia. Deja que Dios de manera perfecta y clara tome acción sobre lo que estamos viviendo como injusticia. Y segunda parte, toma en cuenta que tienes que dejar a Dios ser Dios. Entonces, cuando las cosas no están dándose como tú y yo pensamos, tenemos que ver lo que hizo José. Pensar, en primer lugar, que él no está en lugar de Dios. Tú y yo no estamos en lugar de Dios. ¿Te hicieron algo? Caramba, perdona, que duele mucho, pónselo en manos de Dios. Pero dejemos de estar recriminando, dejemos de estar culpando, deja que Dios actúe. Tú y yo no estamos en lugar de Dios, porque si estuviéramos en ese lugar, te juro que a todos los que nos hacen mal, les acabaríamos con dos miradas, ¿cierto? Y de igual manera, acabaremos cualquier circunstancia negativa y dolor que vivamos de inmediato, pero Dios es el que tiene control. En segundo lugar, José tenía una convicción profunda. Y esta es otra parte que tú y yo debemos entender. Convicción profunda de que Dios estaba detrás de lo que había pasado. Esto no es fácil de entender si no eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no te pido que lo entiendas, sino que descanses en el Señor. Esto es algo fundamental de nuestra fe. Es algo básico para el hijo de Dios. Y cuando hablo al hijo de Dios, hablo a aquel que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. Si tú que me escuchas ahora, dices, estás loco, pastor, por lo que me estás diciendo. ¿Cómo puedo entender que Dios está detrás de cada suceso? Dios está detrás de cada cosa. O sea, Dios está detrás entonces de aquellos que toman un arma y matan. Dios está detrás de este accidente. No podemos justificar a Dios y pensar, es que no. Dios no te va a causar mal. Dios está detrás de todo. Obviamente, Dios no es el culpable de las cosas de maldad. Pero Dios permite todo para bien de sus hijos. Y quizás esto es muy difícil de entender, lo vuelvo a repetir, pero es algo que tenemos que descansar en Dios. Porque así como vemos en José, que pasó tantos años vendido, metido en el pozo, en una cárcel, metido en la cárcel, viviendo tiempos complicados. Bueno, Dios tiene una razón para poder actuar ahí. Con demasiada frecuencia, nuestra primera reacción en situaciones de injusticia o situaciones que de pronto vienen en contra de nosotros es cuestionar la bondad de Dios, preguntando por qué Él ha permitido el acontecido, por qué si Dios es amor pasan estas cosas. Fíjate que en José pasaron años, no te estoy diciendo un día, dos días, tres días o dale tiempo al tiempo, no, años en la vida de José para que comenzara a ver el bien que el Señor tenía en su mente cuando permitió que la tragedia tocara a su vida y de manera tan cercana. Oye, se quedó sin su padre. Obviamente se quedó sin su padre, lo comento porque al momento que fue vendido se quedó sin su familia, sus hermanos lo vendieron y pasaron años. Y nosotros queremos que en ocasiones pase la vida rápido. Inmediatamente, que podamos hacer algo rápido, que yo pueda entender en dos patadas lo que necesito entender, Dios, y entonces ya quiero entender cuál es tu plan. Amado, José nos enseña a través de lo que el Espíritu Santo ha inspirado, que hay años los que José tuvo que pasar para entender el bien que Dios estaba haciendo para su vida. Más una convicción debemos de tener nosotros como hijos de Dios, que Dios puede convertir aún las peores maldades en bendición. Dios puede convertir las peores maldades en bendición. Y cuando José entiende esto, José lo guarda en su corazón. Y entonces en vez de guardar una amargura, un rencor a sus hermanos, una oportunidad de vengarse, porque dime si no tenía todas las posibilidades humanas, ahora él siendo la mano derecha del faraón, lo que podemos pensar como un gobernador actual, dime si no tenía todo para poder aplicarles la venganza jarocha a sus hermanos. Claro que lo podía hacer, tenía todo, pero no lo hizo, porque tenía dos conceptos en su mente que tú y yo debemos de tener. Uno, no estamos en el lugar de Dios. Dios es el que juzga. Segundo, Dios está detrás de todo lo que nos pasa. En ocasiones lo que nos pasa es duro. Y a veces Dios tiene que poner un stop en nuestra vida para que veamos las cosas que tenemos que ver, valorar lo que estamos haciendo, dejar al lado lo que no nos está ayudando a crecer. Y es necesario y a veces duele. Hay circunstancias que nosotros estamos viviendo quizás que son dolorosas y que no vemos el actuar de Dios. Y siempre lo comento con mi esposa, este canto que nos gusta mucho de Waymaker, porque hay una frase donde dice que aunque nosotros no lo veamos, Dios se está moviendo. Y hay otro canto que hacemos mucho también y que cantamos también y que nuestros hijos nos lo enseñaron en algún momento, que es la de dar gracias a Dios por los detalles que aún no podemos ver, por las cosas que van ocurriendo, por cómo nos va protegiendo. Hay tantas cosas que Dios hace que nosotros no nos damos cuenta. Dejemos a Dios ser Dios, dice el texto. Yo creo que lo debemos entender por ese lado. Este cuadro que tenemos, queridos, y viene un suspiro porque debemos de descansar en el Señor y quizás para muchos que nos escuchan dicen, wow, esto es duro. Yo sé, pero este pasaje nos presenta un cuadro hermoso, ¿verdad? de José. José, el hombre que había sido tan injustamente tratado por sus hermanos, llora por la angustia de ellos ahora. Luego les habla cariñosamente y se compromete a proveer para el futuro de ellos. Allí está la evidencia más convincente de que Dios había obrado en lo más profundo de su ser. El herido podía ministrar a los que habían herido. Esto es tremendo. Herido él mismo, podía ministrar a aquellos que le habían herido a él. Y solamente esto es gracia divina. Esto es lo que el Señor Jesús hace con nosotros: proveernos siempre el bien hacia nosotros. En cada momento de la vida podemos ver la mano de Dios. Déjate llevar por Él, confía en Él. Recuerda esos dos puntos que nos decía este texto. Deja a Dios ser Dios y deja, obviamente, deja de pensar que Dios no está favoreciendo tu vida. Él está actuando alrededor de lo nuestro, a pesar de que nosotros no lo veamos de manera perceptible. Deja de guardar en el corazón rencor. Deja de guardar en el corazón angustia, deja de guardar el pensar de que todo está contra ti. Deja que Dios se mueva, Dios está en control, no forces nada. Quédate tranquilo, deja que Dios esté ahí ahora. ¿Cómo podemos vivir la tranquilidad de saber que Dios está en todo? Bueno, confía en Él, descansa en Él. No se trata de entender, se trata de confiar de que Él va a actuar a tu favor. Querido, espero que este programa haya sido de mucha bendición, que el Espíritu Santo nos hable, que nos recalque las cosas que nos debe de recalcar. Yo le pido al Señor que su gracia nos acompañe y que nos permita siempre tener estos dos conceptos en nuestro corazón. El que Él está en control y que Él está por sobre todas las cosas. Aún en los momentos difíciles, Él está en control. Confía. Confía solamente en Dios. Que el Señor te bendiga, que la gracia del Señor te acompañe. Soy el pastor Juan Carlos Reyes y nos escuchamos en la próxima ocasión en Es por Gracia.
Yeah. sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú.
La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.